Buenas noches, aquí comienza Bichos de Radio 2019. En realidad estamos en una nueva temporada, cuarta temporada, Ingrid, de Bichos de Radio. Cambiamos de día, no se asusten, hoy es jueves y aquí estamos.
Somos nosotros, los mismos de siempre, los mismos desconocidos de siempre, los mismos desconocidos de siempre, esta vez los jueves.
Esta vez los jueves, y los jueves será el día de la semana en el cual vamos a dar justamente la vuelta a las noticias, la vuelta al mundo, la vuelta a la historia, la vuelta a todo lo que pasó y está pasando, dando simplemente la vuelta al dial, girando el dial, esa figura que nos identifica a veces, a los bichos de radio, que seguimos dando la vuelta al dial. Vos seguís con aplicaciones, escuchando radio por Spotify.
Con la aplicación de Radio Nacional.
A ver, yo, mira, tengo mi radio Wi-Fi, que sí. Es una radio Wi-Fi, no necesitas teléfono ni computadora.
La trajiste una vez para mostrarla, mirá el juguete que
tiene. Bueno, está programada, que es una radio que tiene FM, por supuesto, tiene todo, pero además agarra de router, digamos, de Wi-Fi, las radios de todo el mundo, que vos te podés programar o podés poner por defecto unas 10.000 radios ordenadas por países, por género, por lo que vos quieras.
Apasionante, apasionante, desde todo punto de vista.
Está bueno.
Sí, no, es excelente. Está,
y estoy allá en Chascomús, tengo antenas, radios y esas cosas, y ando escuchando todo el tiempo. Ahora me dedico a escuchar las radios de onda media, o sea, lo que la gente llama comúnmente AM, pero técnicamente AM también se transmite en onda corta, entonces onda media, de todo el país, de todo Uruguay, de Brasil, de Chile, de todos lados, con una radio chiquitita ahí en el medio del campo. Esta vez una nueva faceta del hobby.
Bueno, sospecho entonces que no me extrañaste.
Te extrañé mucho, porque cuando apago la radio digo, y vamos a hablar, y no estamos.
Nadie del otro lado.
Nadie, y ahora que vine acá, dejé la radio y extrañé la radio.
Tráela con vos.
Empecemos por el pastillero, no, como siempre.
Es tu objeto transicional.
Sí, pero no de Winnicott, sino de Hertz, de Marconi y de Los Locos de la Azotea.
Corol duerme con la radio, vamos a decir.
Igual, bueno, era la almohada o la radio.
Arrancamos el programa como siempre.
¿Cómo siempre?
Con el pastillero.
Cuarta temporada y sí, el pastillero 3x1, es decir, alguna de las novedades más importantes de la semana, contada o compartida a través de voces y miradas de distintas radios.
La primera pastilla de esta semana tiene que ver con que arrancó el año electoral. Oh. Este año hay elecciones, creo que todos lo tenemos más o menos en mente. Y el analista político Enrique Zuleta Puseiro fue entrevistado en Millennium, en FM Millennium, y ahí hizo una radiografía de los posibles candidatos con Mauricio Macri por Cambiemos y un gran interrogante en la oposición peronista, que está bastante fracturada y que yo no quiero ir con este. Yeah. Y así estamos.
Y así estamos también para escuchar en la red a Facundo Pastor. Ahí la ex senadora Norma Morandini criticó editorial del diario La Nación sobre niñas madres con mayúsculas. Este texto que fue publicado luego del caso de la niña de 12 años en Jujuy. Ese lo hemos seguido, ¿no? Uh-huh. Con el programa El Aire, que fue violada por un hombre de más de 60 años, obligado a tener por cesárea a su bebé prematura, que dos días más tarde sabemos falleció.
Sí, que hemos escuchado en estos días declaraciones del gobernador Gerardo Morales en el programa nuevo de María O'Donnell. De paso comentamos que María O'Donnell tiene el programa nuevo, la primera mañana de la Metro. Habló de que efectivamente él se había comprometido a entregar en adopción esa beba prematura al fiscal Stornelli, que se lo había pedido. Así tan fácil parece que son las cosas.
No hay que hacer toda una serie de trámites.
No, yo pensé que había un registro de adopciones. Y todo
sí,
eso.
¿No había más?
No, parece que no.
¿Te regalan?
Parece que ahí en Jujuy no funciona el registro.
¿Y qué? Tenemos lo de Emiliano Sala.
Sí, tenemos también la noticia que tiene que ver con el jugador argentino Emiliano Sala, transferido al Nantes francés, al Cardiff City de Gales, que desapareció sobrevolando el Canal de la Mancha el 21 de enero. Rescatamos de aquí en Bichos de Radio el último y premonitorio audio de WhatsApp que envió y el anuncio de la localización del avión en el fondo del mar con un cuerpo a bordo. Así que, pastillero.
Viene.
¿Cómo le va, Zuleta Puseiro?
Muy bien, observando con mucha atención este despegue del proceso político, que es muy, muy rápido. Hay algunos que quieren ser presidente. Sergio Massa no concibe otra alternativa.
Claro.
O Urtubey, por ejemplo.
Sí.
Pero salvo esos dos candidatos, ninguno está montando una campaña presidencial con su modelo, sus propuestas. Todos están un poco en una política de aprontes. Sí están todos preocupados por construir poder. ¿Hay alguien en el peronismo que quiera ser presidente? No, pero hay 17 gobernadores que quieren preservar sus espacios, consolidar sus esquemas de gobernación, y ninguno arriesgaría un gramo de su capacidad política para entregarse a algún candidato nacional que surja de pronto. Tal vez un candidato tercero que no tenga un afán regeneracionista, ni refundacional, Lavagna es el más obvio en esto. Sí, sí. En el caso de Cambiemos, no hay nadie que pueda imaginar siquiera la posibilidad de sustituir a Mauricio Macri, que es un presidente que tiene 70% en este momento de imagen adversa.
Está en línea Norma Morandini.
Una niña abusada, forzada a ser madre, uno puede tener una enorme compasión porque siempre va a ser una víctima, y acercarnos de manera personal, individual, a las decisiones personales. Ahora, cuando se ideologiza, cuando se pone semejante calificativo de madraza a una niña que ha sido forzada, violada, ahí es donde hay que poner el foco. Y además, cuando se trata de un abuso, de una violación, no puede de ninguna manera convertirse eso en una virtud, porque este título de ser madraza, alguien que ha tomado una decisión de continuar con un embarazo, consecuencia de una violación, esto es lo que distorsiona esa opinión.
Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos?
Hermano, estoy muerto.
Estuve acá en antes haciendo cosas y no termina más. Así que nada, muchachos, estoy acá arriba del avión que parece que se tapó acá de a pedazo. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que vayan así, ya arrancamos. A la tarde recabo a entrenar, muchachos, con el nuevo equipo. A ver qué pasa. ¿Cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tiene novedades mía, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo.
Los rescatistas británicos encontraron un cuerpo en el avión en el que viajaba Emiliano Sala el pasado 21 de enero. Esta aeronave fue encontrada en el fondo del Canal de la Mancha. La aeronave desapareció de los radares en pleno vuelo de Nantes, al oeste de Francia, a Cardiff, en Gales.
Bichos de Radio, cuarta temporada, por Nacional.
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar?
Cuarta temporada y después Cecilia Todd aquí está con el pajarillo verde. Es decir, que en esta cuarta temporada de Bichos de Radio vamos a escuchar a Venezuela. Venezuela bien podría formar parte del capítulo de eso que se llama la radio que vivimos en peligro. Es decir, ¿cuál es el papel de la radio en situaciones de conflicto, ¿no? En el último siglo, ya estamos prontos a cumplir un siglo de radio, al menos de Los Locos de la Azotea estamos a 99 años.
Sí, de la época en la que en la facultad se estudiaba el modelo venezolano de sistema de medios de comunicación, ahora pasó un montón
pasó mucho.
Y la situación en Venezuela está, bueno, no hace falta que lo expliquemos, está muy complicada, y es de esos temas sobre los cuales realmente antes de opinar hay que escuchar muchas voces.
Sí, y leer, escuchar y leer, pero nosotros somos Bichos de Radio, y los Bichos de Radio escuchamos, y distintas voces son las que van a hablar sobre Venezuela. Vamos a comenzar escuchando, entre otras, la del presidente Mauricio Macri, con un mensaje a los venezolanos.
Sí, vamos a escuchar también al presidente, entre signos de pregunta, a quien se ungió a sí mismo presidente alternativo, o como se llame, Juan Guaidó.
Nicolás Maduro, entrevistado por el catalán Jordi Évole.
Vamos a escuchar a María O'Donnell en la Metro 95.1, en su nuevo espacio.
Desde Radio Con Voz, el politólogo Andrés Malamud también habla sobre Venezuela.
Y la ex embajadora Alicia Castro en AM750.
Informativos, entre otros, de RFI, es decir, Radio Francia Internacional, y de nuestra Radio Nacional.
y vamos a todo esto va a estar condimentado ¡epa! Con la música de Roger Waters con Picture That, que organizó una marcha y llamó a detener esta nueva locura de los Estados Unidos. Dijo, dejen al pueblo de Venezuela tranquilo.
¡Azufre!
Queridos venezolanos, les quiero mandar en nombre mío y de todos los argentinos un abrazo de corazón. Y decirles que acá, desde Argentina, los argentinos junto a sus compatriotas que se han radicado en nuestro país, les queremos mandar fuerza. Fuerza para seguir luchando, trabajando juntos por esa Venezuela en paz que todos ustedes se merecen.
Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. No dispares al pueblo de Venezuela. Picture yourself as you lean on the port rail, tossing away your last cigarette. Picture your finger pushing the doorbell. Picture the skull and crossbones on the doorman.
Hoy hay en Venezuela dos presidentes que se consideran legítimos, usted y Juan Guaidó. ¿Cómo lo arreglamos esto?
En Venezuela hay un solo presidente en ejercicio, que tiene las facultades y los poderes. Yo ejerzo el gobierno todos los días. Tratan de generar una impresión de gobierno paralelo. Y ese gobierno paralelo fracasó desde el primer día. No existe en Venezuela, existen los medios de comunicación internacionales.
España, Francia, Reino Unido, entre otros países de la Unión Europea, acaban de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela con el objetivo de convocar elecciones presidenciales. Por su parte, Rusia critica la postura europea que tilda de injerencista.
Andrés Malamud, cuando vos ves Venezuela, ¿qué salidas imaginas?
Tres. ¿Cae la dictadura? ¿Sigue la dictadura? ¿O se va todo al diablo? Hay tres posiciones. La posición de reconocer a Maduro, Cuba, Bolivia, etcétera; la posición de reconocer a Guaidó, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos; y la posición intermedia de México y Uruguay. Lo que hay que exigir acá es no negociaciones, es elecciones. Que Guaidó sea un interino, que asuma el interinato y que se comprometa a llamar en 30 días. Eso es lo que tiene que quedar claro. Maduro no puede seguir.
Alicia Castro.
Hubo veedores internacionales, no se impugnaron las elecciones. Presidente Maduro había acordado con la oposición todos los términos y recibieron un llamado desde Colombia del presidente Santos, que estaba con Rex Tillerson al lado, el canciller de Trump, y le dijo, no firmen porque no vamos a reconocer las elecciones. Rodríguez Zapatero advirtió en ese momento el peligro que esto significaba para la paz, para la convivencia venezolana, y ahora en un verdadero mamarracho que ofende al derecho internacional y a la institucionalidad, sale un diputado y se autoproclama presidente en una plaza.
María O'Donnell.
Lo que hay que buscar son escenarios para mí que salven vidas y de una confrontación, de una violencia, donde, bueno, además el régimen de Maduro hace rato que no es un régimen que cumpla ninguno de los requisitos de un régimen realmente democrático. Hay toda una oposición muy irracional, muy vengativa, que realmente tiene puro odio y que lo único que quiere es sacar a Maduro. Y hay otro sector que está incluso ofreciendo amnistías para los crímenes y abusos que se cometieron, tratando de buscar salidas institucionales que eviten más derramamiento de sangre y más sufrimiento a la población venezolana.
El teléfono de Juan Guaidó.
Sin sí, contesta, hablo.
Venga.
Por favor, llame más tarde.
Déjeselo igualmente.
Que la piense bien lo que está haciendo. Que es un hombre joven, que le quedan muchos años de lucha. Que no le haga más daño al país. Que abandone la estrategia golpista. Que deje de simular una presidencia al cual nadie la eligió. Conversemos.
El Papa Francisco dijo que teme un posible derramamiento de sangre en Venezuela. El sumo pontífice pidió una solución justa y pacífica para superar la crisis, respetando los derechos humanos y deseando el bien de todos los habitantes.
Picture her boiling the water for tea. Picture the kids climbing into the backseat. Picture my...
Bichos de Radio. Ingrid Beck y Adrián Corol. Por Nacional.
Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero, las manos a sol y en mi pierna un impacto certero.
Gol, gol, decían que iba a ser el nombre de uno de los movimientos que ha habido en el día. En realidad no se ha movido la frecuencia, se ha movido en todo caso el destino de esa frecuencia, la concesión, la licencia de lo que hasta hace muy poco conocíamos aquí en la Ciudad de Buenos Aires como FM Palermo, casi te diría mítica, tal vez de las primeras emisoras, la 94.7, como también
en la calle Güemes,
ahí estaba César, había una serie de Bayarsky, era, ¿cómo se llama? No me acuerdo el apellido del
de los dueños.
Y bueno, ahí en Güemes. Y lo que hizo la Palermo, de alguna manera, comenzó a hacerse escuchar en una época transicional de las radios, donde todavía no estaba muy ordenado justamente lo que es el espectro de frecuencia de FM, y donde ya dejaban de escucharse radio. Estuve con alguna de la gente, cada tanto me cruzo aquel bulo de Merlín en estos días. Sí. Algunos responsables me crucé ahí en Ostende, y empezaron a aparecer estas radios que tenían algún tipo de licencia o de permiso.
Permiso provisorio,
sí. Con cierta precariedad, pero
no
que podían salir.
Radios alternativas.
Exactamente, era un punto medio, ahí estaba.
Tampoco eran tan comerciales, y sí, tenían como...
Y ahí estaba la 94.7, ahí estaba la Palermo, que dejó de ser Palermo, dejó de ser en realidad del grupo que la manejaba, y pasó a Octubre, el grupo de medios que lidera el dirigente del Suter, Víctor Santamaría.
Sí, que también tiene...
AM750, Página, Caras y Caretas, La UMET, un montón de cosas.
Entre otros medios, sí, bueno, lanzaron.
Una radio que se iba a llamar Gol, todo el mundo dijo se va a llamar Radio Gol. Cuando yo me enteré que se iba a llamar Radio Gol, debe haber no menos de 400 emisoras en el mundo que se llaman Radio Gol, en distinto, porque además Gol es una palabra, más allá de todo, que tiene su significado no solo en inglés como objetivo o meta, digamos, sino en muchísimos idiomas se conoce la palabra gol, y por eso hay muchas radios acá mismo dentro del país que se llaman así. Entonces el desafío es posicionarte vos, que vos no sos dentro de la Radio Gol de La Plata o la Radio Gol que está en otros puntos del país, ni la Radio Gol que está en España, sino que sos la Radio Gol de acá.
Lo que sí está claro es que es una radio deportiva,
y sí,
y que yo no tengo voz hoy para hablar, no sé qué me está pasando.
Gritaste mucho el gol. Gritemos juntos, vamos a hacer un poco de...
Hola, ahí estoy.
Hagamos cantaloup.
Salió bien la voz.
Bueno, una radio deportiva, pero ¿qué?
Una radio deportiva con un montón de gente querida. Entre otros, te tiro más o menos la palabra, a ver si es gente querida o no. Sí. Hay un ciclo de 5 a 7 con Gonzalo Bonadeo en la conducción, a quien acompañan uno de los mejores periodistas deportivos para mí del pueblo argentino, el señor Ezequiel Fernández Murs.
Capo.
Otro de los grandes periodistas deportivos, Ariel Scher, y Guido Berkovich, que pertenece a un ciclo que fue parte de la M del grupo, la 750. La primera mañana completamente femenina.
Es verdad.
Con la conducción de Milagros Ley González. Y tenemos también de lunes a viernes el programa Yo Bonito, con la conducción de Sergio Rec, la presencia de Víctor con apellido difícil, Schneider, ahora nos lo van a aclarar, y la gran Verónica Brunati. Y los fines de semana hay un programa de running de Daniel Arcucci.
Eso ya te marco el perfil.
A la mañana temprano, y después de 10 a 13 hay un programa dedicado al fútbol, el rock y la literatura que se llama Un Plan Simple, que va a estar conducido por un amigo de la casa, el señor Juanqui Jurado.
Bienvenido, Juanqui.
Muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Bien?
¿Cómo estás? Sorpresa.
¿La radio tiene nombre o todavía no sabemos?
La 94.7.
La 94.7.
La sigla. Vamos a decir. Estamos durante este mes tratando de que la gente conozca la sigla, de que la gente se vaya acercando a lo que es la programación de la radio y que realmente se vaya haciendo ameno a lo que es la nueva programación. Entrar en una radio nueva, con nueva programación. Algunos programas como el de Gonzalo o el de Sergio Rec, como vos decías, con Víctor Tuchinader. Show bonito, ¿no? Que ya estaban instalados en otras radios, pero que, bueno, vienen a copar la mañana y a copar la tarde, ¿no? Y, bueno, trasladan también a su audiencia y demás.
Y también hay traslado los estudios ahí en Ravignani.
En Ravignani.
Y se está trabajando para la planta transmisora en La Noria, en zona Puente de La Noria, eso le va a permitir una cobertura mucho más mejor.
Una cobertura alta y realmente lo bueno es que vemos día a día las mejoras. Estamos viendo las mejoras día a día, por eso nos estamos tomando este mes para arrancar,
calibrarla.
Para ajustar, para calibrar, para que vayan.
Esto es el precalentamiento, usando una palabra deportiva, ¿no? El precalentamiento y después se lanza de verdad en marzo.
Sí, el lanzamiento va a ser en marzo, pero
mediados de marzo, digamos.
A mí, claro, sí, yo creo que los primeros días de marzo ya la largan y van a hacer el anuncio también por esa fecha. Y lo que sí que está bueno es ir estando al aire y empezar a relajarnos un poco, porque estamos todos con mucha expectativa, con los nervios típicos, la ansiedad que nos carcome, y algunas nuevas propuestas. Las nuevas propuestas se tienen que ir aceitando y se tienen que conocer las caras también.
Bueno, los que hacemos radio sabemos y decimos que los programas se van armando al aire. Más que uno tenga pensado una estructura, después el asunto se escucha.
Y tiene otros tiempos. La radio no solo tiene otros tiempos en cuanto a la dinámica de lo que uno, no de lo impensado, sino de lo que uno piensa, hace y dice, sino también a la instalación, al desarrollo de las ideas y demás. Uh-huh. Por eso la consolidación de cualquier propuesta de radio lleva su tiempo y ese tiempo es reconocido. Nosotros estamos en la cuarta temporada de Bichos de Radio y parece que fue ayer. La tele no te permite eso. La tele, el minuto a minuto y otras cuestiones hacen que hay propuestas que en una semana, dos semanas y mucho, como mucho, 3 meses, vuelan por el aire. Nosotros acá por el aire planeamos.
Sí, vamos.
En todo sentido, ¿no? En planeo y en planear.
Bueno, ya que estamos con Juanqui acá, que trabaja en tele, en gráfica, en todos lados, pero va a ser no debut radial, pero sí debut de este programa radial. Sábado, domingo de 10 a 13, sí, ahí.
A mí me encanta, me arruiné el fin de semana, como algunos me dicen.
Sí, se lo dije en la tanda, te cagaste el fin de semana.
Pero no, a mí me encanta porque primero me levanto muy temprano, me gusta ese horario, es un horario que la noche y la mañana yo escucho mucha radio.
Perdóname, ¿desde dónde vas hasta Ravignani? ¿Por dónde vivís?
En Parque Patricios.
Parque Patricios, bueno.
Tiene un tramito.
Sí, pero tranqui, me tomo una combinación de subte sola y estoy ahí enseguida. Así que
el H.
H y el D. Y me bajo ahí en Carranza.
¿Qué sois en Patricio o en Hospitales?
Yo estoy en Caseros. En Jujuy y Caseros. Sí, ahí estoy yo.
Interesante. Che, ¿tienen algo más para comentar sobre
la ciudad de Buenos
Aires? ¿Transporte público?
Es interesante.
A mí, bueno, la verdad que es una propuesta linda. Y yo lo pienso como partes de una torta o de una pizza. Y armo el programa de acuerdo a eso. Y como decías vos, y después lo iré cambiando al aire.
Seguro.
Porque sé que voy a tener una porción de literatura, una porción de deportes que no voy a ser yo el encargado, porque yo me dedico a los deportes y ya estoy un poco como que me parece.
¿Quieres hacer otra historia?
Sí, quiero hacer otras entrevistas. Me voy a dedicar un poco también con los jugadores en el exterior al turismo. Vamos a hacer mucho turismo, pero con los jugadores, con el punto de vista de ellos, que nos van a enseñar ciudades.
Los lugares.
Sí, los lugares los van a ser ellos los que nos van a enseñar. Y después vamos a hacer mucho literatura. Siempre va a haber un escritor, siempre va a haber una actriz, un actor. Y vamos a trabajar mucho en el piso también con los invitados, con las bandas musicales. Vamos a presentar un libro siempre, vamos a presentar una película. Lo tenemos a Juan Pablo Martínez, que se sumó ayer.
un capo, Juan Pablo Martínez. Trabajé con él en la 1110, un genio total.
Sí, bueno, y también está Micaela Canataro en la producción, Agustina Vidal, bueno, un montón de gente. Y la verdad que tengo ya 6 columnistas más que se van a dedicar a nuevos sonidos. Va a haber una agenda de género. Va a haber muchas situaciones adentro del programa que a mí me parecen muy atractivas y que está bueno para ir tomando un poquito de carrera, aceitando, ver los tiempos y sobre todo mucha música. Estoy programando alrededor de 18 canciones por programa, son 6 canciones por hora, es mucha música, sí, eso, me gustaría.
Ya, o sea que ya estás pensando en 3 horas a full.
Y si puedo hacer 4, me encantaría. Sí. Pero...
Se llama Ónibus.
Sí, para el fin de semana está bien y es un lindo horario. Vos sabés que la radio a mí particularmente me gusta todos los días y las noches, pero los sábados y domingos. A mí me gustaban los sábados. ¿Te acuerdas que nosotros tuvimos un Bichos los sábados también, Ingrid?
Sí, tuvimos, no sé si cuando empezamos.
Cuando arrancamos, los sábados.
Sí. Teníamos 2 horas los sábados.
Muy interesante los sábados.
Es un horario genial y a mí me gusta mucho el tema de que la gente se enganche con las propuestas. El programa se va a llamar Un Plan Simple. Sí. Y como son planes para el fin de semana, vamos a tratar de acompañar también a la gente a no como forma de premio, quizás un regalo, lo que sea, un incentivo, como lo quieras tomar. Pero sí a darle una propuesta para que haga cosas el fin de semana, sí, para que pueda recorrer la ciudad gratis.
Dijiste literatura, libros, y yo tengo que preguntar por la vez pasada que vino Juan, que
sí, fue hace más o menos estaba, un año,
hace más o menos un año, estábamos presentando, porque me considero parte del equipo, Pelota de Papel 2, el segundo volumen del proyecto Pelota de Papel, que son libros de cuentos escritos por jugadores de fútbol y prologados por periodistas y por escritores y escritoras. Y que es un proyecto que tiene fines, digamos, de beneficio, solidarios. Y ahora hay un próximo volumen, algo.
Mira, lo que vamos a hacer es anunciarle a la gente que ahora, fin de mes, en unos días, vamos a hacer un gran anuncio, que tiene que ver con los 3 años del libro. Uh-huh. En esos 3 años del libro vamos a hacer una gran celebración, va a ser en un teatro de la calle Corrientes, en marzo. Y dentro de esa celebración hay varios anuncios para hacer, de todas las acciones que vamos a hacer este año. Nosotros vamos a seguir yendo a los hospitales, a las pensiones, a los clubes de fútbol, a los clubes de barrio, a las universidades públicas, privadas. El lugar a donde nos movemos nosotros leyendo cuentos, contando historias.
Sí, lo que uno, digamos, o lo que hago el link con lo que vos contabas de la radio, es esta cuestión de unir el deporte con la literatura. Totalmente. Porque no tienen por qué estar separados, me parece. Exacto. ¿No?
Que ha habido links entre el deporte en general y la literatura desde siempre, ¿no? Uno tiene que pensar, no digo solo el fútbol, porque el fútbol aparece enseguida y aparece Fontana Rosa, Galeano, pero toma el boxeo, por ejemplo, y vas a encontrar literatura de boxeo en Hemingway, en Cortázar, y no para nunca.
Sí, Jack London, hay un montón de autores increíbles, y todos escriben sobre boxeo. Ahora estoy leyendo Abates y es una señora que escribe sobre boxeo de una manera increíble.
Hicimos la Biblioteca Nacional, me estaba acordando ahora con Maravilla.
Sí, con Maravilla Martínez.
Hablando de eso,
Tal cual.
Ahí nos vimos, Ingrid, una vez.
Y lo bueno es tratar de decirle a la gente, que es algo que nosotros lo bancamos mucho, eso, que la literatura es algo divertido, pero divertido, claro, de verdad, que te llega a lugares de tu cabeza que no vas a llegar con otra cosa.
Claro, el acto es leer.
El acto de leer es divertidísimo, y ni hablar de leer en voz alta para un montón de gente.
Cualquiera puede cantar, decía Los Decadentes, cualquiera puede escribir, yo creo también, pero no cualquiera puede hacer un tipo de periodismo muy especializado y muy fino, me parece a mí, periodismo deportivo del mejor, que la señora Verónica Brunatti, a quien tenemos aquí en línea. Hola, Vero, ¿cómo estás? Ingrid Beck, Adrián Corol y Juanqui Jurado, te saludamos.
Muy buenas tardes, gracias por la introducción, pero tuve una maestra de lujo yo.
¿Cómo una maestra? ¿Una maestra de lujo, Ingrid?
Profesora mía de
IPI.
Sí, sabía, pero no, me hice silencio porque no me sentí referenciada.
No era la de IPI, no era la de los lunes.
Bueno, ahora, Vero, vas a estar como columnista ahí en el programa de Sergio Rec, en la nueva FM 94.7, de lunes a viernes de 11 a 13.
Sí, así es. Me invitó Sergio y los chicos de Yo Bonito. Ellos estaban buscando sumar más voces femeninas, que me parece que es una apuesta interesante, que las mujeres empezamos a tener más espacio también para opinar de fútbol, no solamente para informar. Y bueno, arranqué el lunes en Yo Bonito. También está la perspectiva de que me anime en algún momento a comentar partidos. Y para eso, bueno, me estoy preparando y bueno, vamos a ver.
Es interesante lo que decís, Vero, y además es interesante esta propuesta de radio, ¿no? De estar hablando de una radio temática. En el momento que está viviendo la radio, no solo aquí en Argentina ni en el mundo, una de las opciones es justamente esta radio especializada, esta radio por género y por tema, en este caso el deportivo y es una apuesta realmente interesante, ¿no?
Sí, es muy plural. Arranca la mañana un programa en el que hablan también de deportes, pero también de actualidad las chicas, en el programa de Milagros Ley González, en sí. la que también está Laura Cotto, está Anita Siciliani, está Cata Bonadeo. Y bueno, yo me sumé también, hay chicas que están haciendo de cronistas de los clubes, o sea, con lo cual la verdad es que la apuesta, a diferencia de lo que sucede con las tiras deportivas, es una apuesta bastante plural.
¿Y de qué depende que te animes a opinar?
No, opinar me animo, lo que me falta es el ritmo de comentar, porque una cosa es analizar un partido para la gráfica, yo escribo desde hace muchos años, desde hace 20 años, y hago crónicas de partido para los diarios del extranjero sobre todo, pero otra cosa es ir comentando en el directo de un partido, claro. Y para mí me tengo que preparar, pero bueno, en la radio me dieron... como que al revés, como me dijeron, bueno, es el momento de probar, queremos que te animes, me parece que lo vas a hacer bien, y están, la verdad que todo el equipo de relatores y de comentaristas como que me están alentando a que me prepare también para alargarme a comentar.
¿Tenés alguna referencia de comentarista radial?
De comentarista radial, bueno, nada, son todos amigos, la verdad, que los comentaristas a los que escucho. La verdad que escuché mucha radio.
Bueno, ¿sabes? ahí quería ir.
Viviana Vila. Sí. Mujeres es Viviana, pero la verdad que relatores y comentaristas escuché durante toda mi vida. Lo que pasa es que para mí la radio tiene esa magia tan especial que me parece que el que escucha radio escucha muy atentamente, digamos, qué es lo que va sucediendo en un partido, pero además le tenés que dar esa una impronta muy personal que yo no la tengo porque yo nunca hice comentario. Entonces, pero bueno, está bueno también tratar de animarse, de probar a hacer algo diferente. Y está bueno, tener la oportunidad de equivocarse y que haya un equipo atrás que te respalde y poder prepararse para hacerlo mejor.
Pero estamos en un programa que está dedicado a la radio, es Bichos de Radio, y quería, recién hacías mención a un poco tu relación con la radio, al menos de escuchar y de haber escuchado radio casi buena parte de toda tu vida. ¿Cuáles son esos sonidos o cuál es esa banda sonora de radio que vos podés encontrar en, no sé, en recuerdos de infancia o tal vez hoy a la mañana?
Mira, yo crecí escuchando la rock and pop. O sea, para mí era muy chica, tenía 9 años y yo crecí escuchando los programas de Mario Pergolini.
Ajá.
Y a las bandas argentinas y escuchando a muchos de los que fueron protagonistas en esa radio. Después, con el tiempo, obviamente que vas variando.
Sí.
Hoy soy más oyente de la Metro y después en los partidos, si voy en el auto, tengo que escuchar algún partido, la verdad que varío bastante. Uh-huh. Según quién esté relatando, sí. De un partido a otro. Pero soy bastante oyente de la radio. Pero claro, es que había una generación de... Yo llegué a escucharlo a Cacho Fontana, por ejemplo.
Claro.
¿Qué sé yo? O Larrea, por ejemplo. Sí, claro. O, si pienso en la infancia, me acuerdo que me levantaba a la mañana escuchando a Magdalena Ruiz y Azú.
Está bien, y a mí me pasaba parecido, porque me acuerdo que me llevaban al colegio escuchando a Magdalena, mi hijo,
claro,
en el auto, y yo
cual.
Me bajaba para ir al colegio y decía, a mí me gustaría laburar en radio para no tener que ir al colegio.
Y además nos ponía para los chicos La Naranja Se Pasea, entonces sí. Tengo la memoria de estar desayunando, escuchando el programa de Magdalena Ruiz y Azú, que te despedía antes de irte al colegio.
Y La Naranja Se Paseaba.
Sí, claro, y la verdad es que después, con el tiempo, siempre alterné. Yo arranqué en el periodismo, en el gráfica, pero también haciendo radio ya especializada en equipos, y después ya hice radio solamente para hacer coberturas para medios extranjeros, ¿no?
Claro.
No hice más radio haciendo deporte en Argentina. La verdad es que yo mi carrera prácticamente la construí en el exterior. Uh-huh. Te diría que me estoy reencontrando con el periodismo en Argentina.
Mira. Bueno, no sé. Digamos, celebramos que te reencuentres con el periodismo acá.
Bienvenida. Sí,
avisanos si lo encontrás.
A ver, claro.
Armate.
Acá está Juanqui, pero no se saludó con Juanqui,
sí,
jurado.
Sí,
hola y chao, pero quería preguntarte algo, Juanqui.
No, bueno, estoy contento de que Vero esté en radio, porque Vero lo merece y es una de las voces más frescas que dio el periodismo deportivo femenino y que también tiene... Realmente una historia de lucha en estos años. Ella, claro. Viviana, Ángela, uh-huh. Todas estas mujeres que la verdad que les costó muchísimo meterse en el periodismo, porque no es lo mismo el momento que estamos viviendo, sí, ahora que el momento que se estaba viviendo.
Cuando arrancaron, sí, claro.
2 años. Sí. Y ni hablar de hace 10 años. Sí, ¿no? Y yo lo he visto en ellas.
Yo te quiero preguntar sobre eso, Vero, algo que tiene que ver con ser mujer y estar trabajando en el ambiente del fútbol. ¿Dónde sentiste o percibiste más resistencias para tu laburo? ¿Entre los jugadores, entre los dirigentes, entre los colegas? Te estoy dando solo 3 opciones, me imagino,
sí,
que hay más.
Sí, no, en las 3, te digo. Lo que pasa es que en diferentes épocas, yo creo que el jugador actual está mucho más abierto a que venga una mujer y lo entreviste. Cuando yo empecé en el periodismo, hacete una idea, hace 20 años, vos ibas a entrevistar a algunas personalidades y directamente te decían que no querían ser entrevistados por una mujer. Y eso, gracias a Dios, cambió y cambió para bien. Y hoy yo la verdad es que no tengo una resistencia de género para entrevistar a nadie, al contrario. Sí. Pero también es cierto que es un terreno que me tuve que ganar y que el ganármelo significó mucho esfuerzo. Yo recuerdo que hubo protagonistas que los tuve que perseguir 8 meses por ahí, sí, para hacer una entrevista. Tengo anécdotas increíble. Y después, por otro lado, la resistencia también de los colegas, eso de qué viene a hacer esta piba a este entrenamiento.
A este mundo.
Yo siempre digo que yo, para sobrevivir en el ambiente masculino, en el ambiente de fútbol, me tuve que masculinizar, o sea, tenía que cuidar mucho del tema de la ropa, sí, traté de evitar siempre ir en minifalda, llevar un escote, porque ya cómo ibas vestida era... y aunque no fueras vestida provocativa, si querés, o sea, que para mí es un término completamente absurdo, sí, ya de por sí se empezaba a hablar de, ¿y esta qué vino a hacer? O sea, y tuve episodios fuertes. O sea, yo creo que se calmó un poco la cosa cuando blanqueé mi relación con quien fue mi marido, que es el Topo López, ahí es como que la cosa mermó. Pero aún así siempre me sentí muy observada en la Argentina, porque qué hacía y cómo lo hacía. Y por eso también me sentí mucho más cómoda trabajando para medios del exterior, porque yo no tenía que dar demasiadas explicaciones. Yo tenía que hacer un trabajo y tenía que informar, y mi información tenía que ser de calidad, y por lo menos no sentí en el exterior que alguien me discriminara. Tuve mucho apoyo de colegas y de compañeros que me discriminara por ser mujer, pero acá en la Argentina fue realmente duro.
Pero nombraste recién al Topo, te quería pedir, o al menos quería consultar, por el tema de la causa y el tema de la justicia, ¿no? ¿Cómo está?
Sí, mira, yo ganamos el primer juicio, sí, porque fue un trabajo realmente muy bueno de Juan Ignacio Villarruel, que es abogado de River, y es una de las personalidades más importantes en la dirigencia de River, pero no era así cuando nos conocimos. Sí. Y Carlos Müller, nosotros conseguimos sentencia firme respecto a los 3 delincuentes, que eran los que manejaban el auto que produjo el choque en el que murió el Topo. Lo que seguimos es reclamándole a la policía, porque el choque lo produce una persecución policial de la policía de San Pablo, y bueno, esa es una causa mucho más difícil, y que incluye también las aristas políticas que hay en Brasil, y bueno, nada, la causa sigue, pero bueno, yo creo que lo que... digamos, la primera sentencia como para mí y para mis hijos fue como también cerrar un capítulo muy, muy doloroso y poderle decir a mis hijos, conseguimos justicia, por lo menos una justicia parcial, la verdad que fue un poco de paz y de alivio.
Si te parece, nos vamos, Vero, escuchando la apertura del primer Yogo Bonito, la del lunes 4 de febrero.
Dale.
Un abrazo, gracias. Grande.
Un beso, Vero.
Un abrazo muy grande.
Gracias, Vero.
Muy buenos días, ¿cómo les va? Acá estamos iniciando una nueva etapa de Yogo Bonito, la octava. Comenzó esto en 2011, allá lejos en el tiempo, en Radio Belgrano, Radio 9, y aquí estamos en una nueva radio, la radio del deporte en Argentina. Siempre es auspicioso tener al deporte y a la radio vinculados de alguna manera, y siempre, además, con un grupo que ya se conoce, que está muy bien trabajado, donde hubo cambio de integrantes, como es lógico, pero que tiene un mismo espíritu, que es acompañarlos, que es darles humor, que es tener una buena onda, que es hablar de fútbol, polemizar. Es un grupo que no tranza con los dirigentes, no tranza con los políticos, que va de frente, que no tiene ningún tipo de problemas en contar las cosas. Nuestros cronistas no representan la voz del club, cuentan sobre determinado club, sobre determinadas instituciones, pero no es la voz del dirigente, como pasa por ahí últimamente en muchos lados. Tenemos a Víctor Tufinaider, como siempre, desde hace 7 años con nosotros, casi de inicio, y a Hugo desde hace 2 años está acompañándonos, la producción siempre con Pachi Uzatinsky, y con el retorno de un grande, de un productor que estuvo con nosotros desde inicio, que es Mati Pinazzi. Así que estamos con equipo completo y, por supuesto, con los muchachos en cada club y la incorporación de Vero Brunati, gran periodista, en nuestro equipo. Así que la verdad que imagino un año colmado de éxito. Gracias a Santiago Carreras por convocarnos, muchas gracias a la radio, a Víctor Santamaría, a todos quienes integran 94.7 por tenernos en cuenta, por saber que Yo Bonito puede ocupar un lugar muy importante en el dial, y sobre todo en esta radio 94.7, que ya va a tener nombre seguramente en los próximos días. Ahí estamos buscando el mejor nombre para darles, con los oyentes que ya arrastra Yo Bonito y con los que va a tener esta radio nuevos, por ser una radio deportiva, y que seguramente el tachero, la gente en sus casas, en las fábricas, en los negocios, va a sintonizar sin ningún tipo de problema.
94.7. El fútbol. A donde vayas.
Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan.
Bueno, bien, bienvenida entonces a esta nueva radio, época de bienvenidas, nosotros con la nueva programación 2019, y aquí está Bicho Radio en cuarta temporada. Y bienvenidos también a los de la 94.7, a todos los ciclos, a los que vienen de otros lados y a los que están naciendo.
Sí, vamos a saludar a nuestro colega Juanqui Jurado, genial, protagonista de esta nueva, este nuevo proyecto de la FM 94.7. Y yo, para cerrar, quiero que también nos cuentes tu primer recuerdo de la radio, tu primera relación con la radio.
Mi primer recuerdo de la radio vive acá y me emociono cada vez que entro, porque es Héctor Larrea y porque yo nací en una familia italiana que vivíamos en una casa chorizo tipo conventillo en Parque Patricios, y la radio sonaba todo el día y era rapidísimo el programa, sí, que escuchaba mi tía, que escuchaba mi vieja, que escuchaba mi abuelo, y esas risas de las locutoras, de las compañeras de él, a la mañana,
Viñola.
A mí te juro que me emociono hasta las lágrimas a veces, sí, cuando recuerdo ese momento, porque es mi infancia más pura, corriendo yo, jugando al fútbol contra la pared y escuchando el programa.
Y te voy a pedir ahora un recuerdo tal vez no tan lejano, sino mucho más reciente, porque lo hablamos fuera de micrófono. Héctor es alguien que nosotros queremos muchísimo, padrino este programa y además compañero en esta radio, ¿no? Sí. En la folclórica, pero es nuestra radio todos. Estuviste viajando hace poco, me dijiste, por algunos lugares del país.
Sí,
¿y bueno, qué pasó en la radio?
Iba por la ruta 40 y también crucé La Pampa, Neuquén, parte de Mendoza, parte de Río Negro, y en todas las rutas enganché la Radio Nacional. Y fue realmente muy emocionante cuando vas manejando solo, encontrarte que la radio te acompaña, eso es lo más lindo que le puede pasar a una persona, y creo que también es el sentido que tiene la radio, ¿no? Y escuchar a la Radio Nacional, que es la radio nuestra, ¿no? Que es una radio que yo quiero tanto y que todos queremos tanto siempre, ¿no? Es alucinante, es muy emotivo, ¿viste? Escuchar a todos los programas durante todo el día en cada uno de los lugares del país. Que la radio llegue a esos lugares donde la gente tanto lo necesita es fundamental, ¿no?
¿Qué más puedo agregar? Más que gracias.
No, gracias, Juanqui.
Gracias a ustedes, Juanqui, realmente por la generosidad que tienen siempre. Me han invitado hace un año y pico cuando salió el libro.
Porque yo no vine.
Y ahora con este motivo, ¿no? El motivo de nuevas fuentes laborales.
¿Qué te parece?
Viste que estén periodistas que tengan laburo.
Sí, para el próximo proyecto de pelota, sí, para sí, cuando se anuncie todo lo que hay que anunciar en marzo, vamos a invitar a otra persona.
No, olvidate, a mí para qué.
Y cuando abran otra radio de deporte o vos estés en otro proyecto, vas a llamar a alguien que esté ahí, pero no a vos. Gracias, Juan, y seguimos en Bichos de Radio.
Estás en Bichos de Radio por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Continuamos con Bichos de Radio y nos vamos a algo que tiene que ver con la actualidad de buena parte del país, ¿no?
Sí, hay parte del país que está bajo el agua y nosotros desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires, aunque llegamos a todo el país, a veces no nos enteramos de lo que pasa.
Sí.
Estamos como metidos adentro de nuestra propia
nosotros
burbuja.
No, pero Radio Nacional sí, porque como decíamos recién, está, exacto, en todas partes del local, ¿no?
Entonces, pero queremos dar cuenta de este tema y hacer nuestro mea culpa en relación con eso. Y vamos a escuchar entonces un audio que tiene que ver con el análisis del meteorólogo Anthony Dane sobre los distintos fenómenos meteorológicos que se producen en la región y en el mundo y que están provocando efectivamente las inundaciones este verano en el noreste argentino. Lo entrevistaron en la Radio Universidad de Córdoba. ¿Vamos a escuchar?
Sí.
¿Tenés calor?
Sí. Ah.
Un especialista en meteorología, Anthony Dean, de WeatherWise, lo que está aconteciendo en la zona de noreste de la Argentina, con un cambio climático que no es transitorio, sino que va a durar varios meses. ¿Esto es así?
Va a durar varios meses. Se va a introducir en el inicio del invierno, pero ahí en pleno invierno se va a cortar. Pero es más prolongado que lo usual. Hay un cambio en los patrones climáticos del mundo. En este caso, lo que ha sucedido es que el clima de la zona amazónica interno del Brasil se ha desplazado sobre el norte centro de la Argentina. Y entonces, el Brasil central está en sequía y nosotros estamos bajo agua. Está relacionado a los ciclos que tiene el sol. El sol en este momento está en un ciclo, digamos, mínimo. Mínimo implica más luminosidad y menos temperatura. Y a la misma vez lo que genera es una cantidad mucho más importante de rayos, tipo los rayos que tiene un horno microondas, como para que se lo puedan imaginar de alguna forma. Bueno, esos rayos se incrementan tremendamente. Y eso lo que genera es básicamente que los inviernos sean más crudos y más largos, que no quiere decir que este invierno sea exactamente lo que yo digo, es un proceso lento y progresivo, y los inviernos sean más intensos, con las lluvias desplazadas, digamos ya entrando bien en la primavera y durante el verano, y a lo largo de gran parte de los otoños. Entonces, en el medio de todo esto, nosotros no tenemos un territorio adecuado como para ese tipo de situación. En el caso de los brasileños, lo que sucede es que son suelos, yo diría, muy arenosos, absorben gran parte del agua y la lluvia que ellos tienen, a diferencia de la nuestra, no es tan general, es mucho más zonal. Y la otra cosa que es muy importante es que el día de ellos es muy largo, en el caso del trópico no varía, en el caso nuestro sí varía, y entonces la evaporación es mucho más rápida y le llueve nuevamente al día siguiente o al día y medio. Si lo mismo nos sucede a nosotros, nos ahoga.
Y se la ve.
viejo hotel Ostende, canta el Indio Solari. Ese viejo hotel Ostende que albergó a Bioy Casares, al Silvino Campo, Antoine de Saint-Exupéry. Ese viejo hotel Ostende que tiene tanta magia, tanta mística, y que fue una de las sedes, la sede Ostende, por supuesto, de la Noche de las Ideas hace una semana. Luego siguió el Mar del Plata este evento, esta experiencia organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, que contó con la participación activa de miles de personas, tanto en Ostende como en Mar del Plata, y que fue compartido por la radio, por nuestra radio nacional, en un programa especial que tuve la suerte de poder conducir con un gran equipo de gente de la técnica y demás, y fue una experiencia realmente inolvidable la Noche de las Ideas este año.
O sea que te fuiste a Ostende sin mí.
Me fui a Ostende sin ti, pero te dije que esa experiencia, la de la Noche de las Ideas, es muy Ingrid Beck.
Bueno, llévame la próxima.
La próxima atención, sobre todo al viejo hotel Ostende, un beso grande a Roxana, a Don Abraham, así se llama el papá de Roxana Salpeter allí en Ostende. Y tuvieron la posibilidad de estar en la web de Nacional. Un beso grande a todo el equipo de web de Nacional, ya de paso que nos están siempre acompañando todos los días aquí en Bicho Radio. Y allí conocimos, entrevisté, hubo unos programas especiales donde a gran parte de quienes han participado ahí, desde Eduardo Josami hasta Rep, desde Chambulerón hasta Silvia Hoppenheim, todo el mundo habló y nos divertimos y compartimos ideas, y algo de eso vamos a escuchar ahora en este compilado, sobre todo la palabra de Eduardo Josami, un capo que estuvo contando algo de su vida y de sus experiencias en esta edición que pasa por el tiempo, revisitar el pasado de cara al presente, imaginando futuros inéditos.
La Noche de las Ideas 2019, la escuchás en todo el país por Nacional.
Seguimos aquí, seguimos en la Noche de las Ideas 2019. Vamos a recibir a Eduardo Josami. Vos sos nombrado nada menos que por el Che Guevara. Creo que vos conociste a Tamara Bunke, a Tania. ¿Cómo fue aquel intento de contacto con la columna del Che?
Una experiencia para mí obviamente muy importante, pero para entenderlo hay que ubicarse en la Argentina y en América Latina de mediados de los 60.
Post-revolución cubana.
Donde decenas de miles de jóvenes hubiéramos querido tener esa posibilidad. Con los años uno tal vez no tenga exactamente o seguramente la misma mirada que tenía en ese momento. Hay una experiencia de la cual hay que hacer balance, pero cuando en este momento te lo estoy contando
es distinto al momento que lo viviste.
Es distinto al momento que lo viviste, pero siento como una emoción que me obliga a cuidar.
Hay algo que dijiste alguna vez en alguna entrevista sobre que, bueno, los triunfos, las decisiones populares están tenidas de alegría, por supuesto, también de tristezas. A vos te ha tocado estar en tres velatorios, vamos a decirlo así, si mal no recuerdo, el de Eva Perón como cadete, sí, el de Che Guevara, el funeral multitudinario que se le da en la Plaza de la Revolución en La Habana, Cuba, con aquel memorable discurso en carta de Fidel Castro, y el velorio de Juan Domingo Perón. Estuviste en esos tres momentos de tristeza.
Y son experiencias imborrables porque lo que se conoce ahí es una emoción muy especial, un dolor muy especial, que es el que sienten las multitudes cuando ven que pierden a una figura extraordinaria. Yo recuerdo cuando lo de Evita,
era cadete
del Liceo Militar, y lo que a mí más me sorprendió es que entre esas filas de gente que noche y día pasaban para verla, dos cosas. Primero, cómo se habían preparado para ir. La vestimenta, la comparación es un poco tonta, pero me acuerdo en este momento de hombres que parecían vestidos como si fueran al casamiento de su hija.
Con la mejor pincha que tenían.
Y al mismo tiempo que se habían preparado un texto para leerlo, que muchas veces ni podían leerlo porque había tanta gente que tenía que pasar rápido, ¿no? Pero como si no estuvieran seguros de que poder decir en ese momento algo suficientemente importante, entonces lo llevamos preparado.
Eso cuando Eva Perón, del Che Guevara, ayer estabas en La Habana justamente cuando se da a conocer la noticia.
Sí. Se decía que el Che había caído prisionero, no había informaciones fidedignas. Y hubo un discurso de Fidel Castro por radio donde él se dedicó a explicar por qué efectivamente tenía que ser Che. Decía en la información que se habían encontrado unas anotaciones y que era claro que eso era la letra del Che y además expresaba de alguna manera lo que pensaba. Después de eso se convocó en la Plaza de la Revolución, Nicolás Guillén hizo un poema especialmente para la ocasión y
se dice que había un millón de personas. Yo lo único que recuerdo es que para cualquier lado que miraba veía gente llorando a lo largo de las varias horas que duró el acto.
Cuando son solo en casa, solo debo restar.
Esto indica que estamos llegando al final del Bicho de Radio de este jueves.
Nos estamos retirando, nos estamos yendo.
Así comenzó, la cuarta temporada. Fabián Panici en la operación técnica, Eric Domer en la producción. Un gran saludo a la gente del Control Central y a la planta transmisora, no solo aquí en Pacheco, a Alejandro, a Julio, a todo el equipo de planta, sino también en todas las plantas transmisoras del país, en el equipo de redes, medios interactivos de Nacional, toda la gente que queremos y que está trabajando muchísimo en esta vuelta, en este 2019. Aquí en nuestra radio.
Sí, le quiero dar la bienvenida a mi amiga Inde Pomeraniec, que ayer a la noche empezó su programa de radio aquí en Nacional, Vidas Prestadas. Sí. Así que nada, bienvenida a la casa.
Bienvenida, y será hasta el próximo jueves cuando una vez más nos encontremos aquí en Bicho de Radio, que es apenas un programa
de radio.
La radio no se mete a pensar. Amo la radio porque.